Hoy vamos a estudiar un pasaje maravilloso de la vida de Jesús. Un pasaje que seguramente nos va a dejar lecciones que nos van a poder ayudar en nuestra vida espiritual. Lecciones que nos van a ayudar a entender por qué necesitamos que en nuestra vida siempre vaya Jesús a nuestro lado. Lecciones que nos van a servir para entender que siempre, cuando Jesús va junto a nuestro camino tiene un puerto seguro. Vamos a abrir la palabra de Dios. Y siempre es bueno que antes de que estudiemos la palabra de Dios, podamos orar a Él, pedirle su bendición, pedirle su dirección, pedirle su iluminación para que entendamos el mensaje que Él tiene para nosotros. Los invito, ahí donde se encuentra usted, a que incline su cabeza, cierre sus ojos o en su pensamiento, si usted va manejando en la radio, pueda acompañarnos. Amoroso Jesús, durante la vida pasamos por muchos momentos difíciles, momentos complicados, pero el ir viajando a través de la vida, acompañado por ti, le da otra dimensión a nuestra experiencia cristiana. Vamos a estudiar una hermosa experiencia que tuvo Jesús con sus discípulos y queremos que podamos aprender esas lecciones, que queden en nuestros corazones, que nos ayuden a poder aprender más, comprender mejor y saber por qué tu presencia con nosotros siempre es necesaria. ¿Por qué tu compañía siempre es de gran valía para poder nosotros llegar hasta donde nosotros necesitamos? Lo suplicamos en Jesús. Amén. Vamos a hablar. Entonces dijimos ya, del tema es viajando con Jesús. Desde muy pequeño, recuerdo, mis padres nos acostumbraron a que cuando íbamos por carretera, cada hora durante el viaje oráramos. No importa por dónde fuéramos, no importa en qué vehículo fuéramos, inclusive si íbamos en otro vehículo de otras personas, cada hora estar pidiendo la bendición de Dios, agradeciendo por el tramo que habíamos podido cubrir. Y nos ha tocado de niños viajar enormes distancias y aún de grandes también. Y esa costumbre de cada hora estar orando, le hemos visto maravillosos beneficios. Desafortunadamente sí hemos tenido algunos percances. Recuerdo que en una ocasión, en un solo viaje, se nos estalló 3 veces una llanta y se ponía otra llanta y se volvía a estallar la misma llanta. En otra ocasión, con otro vehículo, misma situación, una llanta que falló 2 veces, ¿sí? En una situación inclusive más complicada, sí tuvimos un accidente y afortunadamente con mi esposa, con mi hija y con la familia que iba con nosotros, a pesar de la gran destrucción que tuvo el vehículo quedó inservible. Por dentro parecía que no había pasado absolutamente nada y nosotros no tuvimos ni un moretón, ni un raspón, ni un rasguño, ni una gota de sangre. Entonces, damos gracias a Dios por eso. ¿Sí? El que Jesús viaje contigo no quiere decir que nunca vas a tener problemas. Sí vas a tener problemas, seguramente, porque el enemigo anda suelto, porque vivimos en un mundo de pecado, pero la compañía de Jesús hace la diferencia. Vamos a estudiar entonces el día de hoy en el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 8. Como ya dijimos, durante las etapas de la vida tenemos momentos fascinantes, momentos hermosos, momentos que no queremos que se acaben, momentos que no queremos olvidar, ¿sí? A lo mejor el día de tu boda, el día que te graduaste, el día que uno de tus hijos logró metas importantes, o inclusive el día que uno de tus hijos se puede casar también. El día que entraste por primera vez a tu casa, a lo mejor es chiquita, pero es tu casa y ha sido una gran bendición que Dios te ha dado. Pero también has tenido crisis, has tenido momentos difíciles, has tenido dificultades enormes, momentos en que tú sientes que el barco literalmente se te va a hundir, porque es tan grande la dificultad que tú dices, ¿qué puede pasar? Recuerda rápidamente la historia de Job. ¿Qué tan difícil se convirtió el momento que él tuvo que pasar? Siempre utilizo a Job como ejemplo, y cuando hay alguna dificultad, cuando hay algún problema, siempre pienso, yo tengo ese problema. Si mi problema lo comparo con todo lo que vivió Job, lo que yo estoy viviendo es prácticamente nada. El problema que yo tengo es así de chiquito comparado con lo que Job haya experimentado. Y eso me da ánimos para tratar de seguir adelante, avanzar y entonces poder seguir en la vida cristiana. No te desanimes, la vida es así. La vida cristiana así es también. Muchas gentes piensan que en el momento de que ya estamos con Jesús, el momento que te conviertes a cristiano, estás inmune a todo lo que pueda suceder. Definitivamente no. Al contrario, el enemigo va a buscar golpearte. Entonces, vámonos a Mateo. Mateo, el capítulo 8, de los versículos 23 al 27. Esta historia también la podemos encontrar en Marcos 4, 35 al 41 y en Lucas 8, del 22 al 25. No lo alcanzó a notar, se lo vuelvo a repetir. Estamos ahorita en San Mateo 8, iniciamos en el versículo 23. Y también puede leer la historia en Marcos 4, del 35 al 41 y Lucas 8, del 22 al 25. Nos concentramos en esta parte, el versículo 23, que dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué circunstancias habían estado presentándose ese día? Para variar, había sido un día de intenso trabajo. Casi no había habido tiempo para comer ni descansar. Por otra parte, los malvados fariseos continuaban de manera constante atacando al Señor, tratando de poner piedras en el camino, tratando de evitar que la gente se convenciera que Él era el verdadero Mesías. Y ese día el Señor estaba sumamente cansado. ¿Qué mejor idea de decir, bueno, nos subimos a un barco, vamos a navegar un rato en el mar ahí? Todo estaba muy tranquilo, así que pues iba a ser una muy buena oportunidad para tener un respiro, para poder descansar un buen rato. Y el viaje comenzó. El anochecer había sido muy calmado, muy plácido. La calma era total. Jesús únicamente se subió al barco, se recostó en popa y en pocos minutos él estaba completamente dormido. Los discípulos inclusive decían, oye, bájale a la voz que el maestro está durmiendo. Era tanta la calma, era tanta la quietud, que no querían despertar al maestro. Ellos sabían que él estaba agotado. Él siempre orando, siempre sanando, siempre curando, siempre enseñando. Así que ese barco prácticamente ni se movía. Pero, mis queridos amigos, ni por aquí les pasaba a los discípulos la más mínima idea de la gran prueba que estaban por enfrentar. La terrible experiencia que tuvieron que pasar esa noche. Súbitamente, el cielo, que estaba hermoso, estrellado, se comenzó a nublar. Comenzó a soplar un viento cada vez más fuerte, cada vez más intenso. ¿Okay? Y en cuestión de unos minutos, aquello se había convertido en una tempestad. cuando tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, en un barquito igual que Jesús, efectivamente ese día que nosotros estuvimos ahí, el barco ni se movía. Prácticamente parecía que uno iba sobre un coche bien amortiguado. Perfecto, parecía una mesa de cristal el lago. Y le hicimos esa pregunta a los que iban dirigiendo el barco, ¿sí? Oiga, ¿y es cierto? Sí, dice, en este lugar, cuando de repente se suelta una tempestad, dice, se levantan olas enormes. No sabemos por qué sucede, pero sucede en este lugar. Así que esa tormenta repentina comenzó a atacar a los discípulos. Y en primer lugar, todo fue inesperado para ellos. Ellos jamás se imaginaron encontrarse con una situación de esta. Nosotros estamos expuestos, igual que los discípulos. Hoy podemos levantarnos muy bien, podemos amanecer perfectamente sanos, pero no sabemos durante el día qué va a pasar. Una mala noticia, un mal negocio que se haya hecho, una enfermedad o inclusive una pérdida lamentable por salud o por un trágico accidente. ¿Qué nos aguarda el futuro? No lo sabemos. Nosotros podemos hacer planes, es decir, cuando yo tenga 40, 50, 60, 70, 80, no lo sabemos. ¿Qué planes tiene para nosotros? No lo sabemos. ¿Cuál será la nueva etapa que voy a tener que sufrir en mi vida? No lo sabemos. Y de esos ejemplos hay muchos en la Biblia, ¿sí? Si recordamos rápidamente la vida de José, el consentido de su padre, y cada vez que él trataba de hacer las cosas bien, le iba peor. Cualquier momento él pudo haber dicho, pues ¿para qué sigo creyendo en Dios? ¿Para qué sigo creyendo en Yahvé? ¿Para qué sigo obedeciéndole? No importaba lo que pasaba, él seguía siempre fiel a lo que el Señor le había enseñado. Así que esta historia es importante para que entendamos eso. No sabemos en qué momento las tormentosas y furiosas olas de la vida nos van a tocar. Aparentemente nos pueden hundir, pero nosotros tenemos la certeza que podemos llegar al puerto seguro. Ahora, hay un aspecto bien importante. No es lo mismo enfrentar la tormenta con Jesús a nuestro lado y sin Jesús a nuestro lado. Eso hace una gran diferencia. Más de uno puede llegar a decir, bueno, pero yo estoy siendo un buen cristiano, voy a la iglesia siempre, es más, voy a todos los cultos, estudio mi lección, estudio mi año bíblico, leo los libros que me dan en la iglesia, estoy leyendo tal libro del Espíritu Profecía, estoy dando mis diezmos fielmente, entrego mis ofrendas, participo en la iglesia, soy diácono, soy director de tal departamento, hago aquí, hago allá. Cuando hay que ir a algún evento, yo estoy dispuesto a ir. Si hay que hacer un esfuerzo extra, yo lo hago. Y a pesar de todo eso, estoy pasando por esta y esta y esta crítica situación. El mismo enemigo viene, te pica la costilla y te dice, ¿ya lo viste? ¿Para qué eres cristiano? Mira que el otro ve, dice, no llega a la iglesia y mira qué bien se la pasa. Ve, tiene un carrazo mejor que el tuyo, tiene un sueldo mucho mejor que el tuyo. Mira la casota que tiene, es una hermosa casa. Tú no tienes esa casa. El enemigo, eso es precisamente lo que quiere. Él quiere que tú te desanimes. Él quiere que tú no mantengas una buena relación con Dios. ¿Ya lo ves? Él te dejó solo. ¿Ya lo ves? Él no se preocupa por ti. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Todos tenemos que viajar por tormentas a través de la vida. Pero ten la plena seguridad que Jesús jamás te va a abandonar. Él siempre está a tu lado. Ahora, hay algunos aspectos que debemos analizar. de lo que pasó en el barco durante esa noche. En primer lugar, lo primero que sucedió es, cuando la tormenta comenzó a arreciar, recordemos que los discípulos estaban ahí no por casualidad, ellos eran pescadores, ellos eran expertos, ellos sabían lo que estaban haciendo, eran de los mejores. No había posibilidades de que ellos hicieran algo mal. Ellos sabían cómo remar, sabían cómo bajar las velas, cómo mover las velas, sabían para dónde dirigirse, qué hacer en casos de momentos difíciles. Ellos sabían perfectamente cómo iban a poder sacar adelante ese barco. Se esforzaron, hicieron su máximo. ¿Pero qué estaban haciendo mal? Jesús estaba ahí, al lado de ellos. Iban con Jesús, efectivamente, pero ellos se sentían los expertos. Yo soy el mejor pescador, yo sé navegar en mi barco, yo sé hacer esto. Señor, sigue durmiendo, ahorita no te necesito. Yo puedo hacerlo solo. Esa es una actitud que tú y yo constantemente fallamos. Ah, qué diferente sería, no importa, Señor, que yo voy a hacer esto, y aunque yo soy muy bueno haciéndole, quiero que tú me dirijas. Quiero que tú me ayudes a tomar la decisión correcta. Yo quiero que navegando en este mar de dificultad, navegando en esta tormenta de la vida que estoy pasando por este momento, tú vayas al lado mío, pegadito a mí, y me vayas diciendo, cuidado, ahí hay un obstáculo. Toma para la derecha, toma para la izquierda, disminuye la velocidad, acelera. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Todos los conocimientos, todos los esfuerzos de los discípulos no sirvieron absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque la tormenta era más fuerte que ellos. Y a pesar que viajaban con Jesús, no lo estaban tomando en cuenta. Cuando vemos esta actitud de los discípulos, nosotros decimos, pobres discípulos, de veras, no fueron inteligentes. Sí, pero eso mismo estamos haciendo tú y yo. Muy a menudo cometemos exactamente el mismo error. Y exactamente igual que los discípulos, cuando ya estamos desesperados, cuando ya el barco está comenzando a hundir, cuando ya vemos que las posibilidades de que podamos salir adelante nosotros solos es prácticamente nula, entonces sí, Señor, por favor, despierta y échenos una mano porque no vamos a poder. Esa noche, efectivamente, los discípulos se olvidaron de Jesús. Si se hubieran acordado desde el principio de la tormenta, cuán diferente habría sido la historia. Jesús les habría dado fortaleza, seguridad, esperanza, aún en medio de aquella espantosa tormenta. Muy a menudo, cuando los vientos comienzan a soplar nuestras vidas, cuando la tormenta comienza a hacerse más difícil, cuando esto ocurre, también nos olvidamos de Jesús. ¡Qué grave error cometemos! Finalmente nos tenemos que acordar de Jesús. Finalmente tenemos que acudir a Él pidiendo y suplicando por ayuda, porque solamente así vamos a poder tener calma. Solamente así la tormenta va a poder controlarse. Sin Él en nuestra vida, nosotros tenemos un camino incierto, un camino lleno de angustia. Al acordarnos de Jesús, todo comienza a transformarse. Al acordarnos de Jesús, el camino comienza a enderezarse. Al acordarnos de Jesús, Él comienza a tener el control. Y entonces, no importa qué tan difícil sea la tormenta, Él te va a ayudar a salir adelante. Si buscamos en el libro de Salmos, encontramos un hermoso testimonio. Busquemos en el libro de Salmos, el versículo 34. Y vamos a leer varios versículos. En primer lugar, vamos a leer el número 4. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de mis temores. El versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El versículo 15, estamos en Salmos 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos tus oídos al clamor de ellos. Y finalmente el versículo 19, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará a Jehová. Ah, mi querido amigo, Jesús siempre está dispuesto a escuchar todos tus temores. Jesús siempre está dispuesto a escuchar todas tus aflicciones. ¿Y qué pasó con Jesús en ese momento? Dos aspectos, primeramente, que quiero que resaltemos. Uno, ¿por qué se durmió Jesús? Porque estaba cansado. Esa es una señal de que el Dios, el Creador, el Todopoderoso, se había convertido en un ser humano como tú y como yo, de hueso y carne, con dolores, con dificultades, con sentimientos. Un ser humano igual que tú y yo, exactamente igual. Había trabajado duro, había estado haciendo mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas prédicas, mucha enseñanza, muchas curaciones. Vamos para acá, y él estaba completamente cansado. En segundo lugar, él estaba en paz. La relación que él mantenía con su padre era genial. Y un salmo maravilloso que, si usted sufre de insomnio, anótelo. Un versículo precioso, Salmos 4:8. Más de alguno dice, ese yo me lo sé, ese yo lo tengo marcadito en mi Biblia. Dice Salmos 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántas noches de insomnio has tenido? ¿Cuántas noches de que te acuestas? Estás en tu cama, estás en tu almohada, apagas la luz, cierras tus ojos y pasan los minutos, te comienzas a dar vuelta en la cama, te das vuelta para el otro lado, regresas a la posición, te bajas, vas y buscas agua, vas y te pones crema en las manos, vas y haces esto y haces el otro, y no puedes conciliar el sueño. Regresas a la cama, intentas volverte a dormir y no puedes conciliar el sueño. O inclusive, después de haber dormido unas pocas horas, 2, 3 horas, te levantas y no puedes dormir más. Estás con los ojos abiertos. Y comienzas a acordarte de que está pendiente el pago de esto, está pendiente el pago del otro, estás teniendo problemas en casa con tu esposa, estás teniendo problemas en el trabajo, y estás teniendo uno y otro y otro y otro problema, y el insomnio no te deja. Salmos 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús estuvo presto a la respuesta de los discípulos. El clamor de los discípulos fue claro: Señor, sálvanos que perecemos. Sí, efectivamente se habían equivocado. Efectivamente habían sido autosuficientes. Efectivamente se habían sentido capaces de ellos solos poder resolver la situación. Pero cuando vieron que ya no había otra opción, cuando se convencieron de que la única solución era Jesús, ese Jesús que los estaba acompañando, pero que ellos se habían olvidado de él. Lo tenían a su lado, solamente tenían que tocarlo, pero se habían olvidado completamente de Jesús. Entonces sí, el clamor: Señor, por favor, sálvanos que perecemos. Ah, mi querido amigo, ¿qué sucedió? Lo maravilloso. La calma fue total. Esas enormes olas que estaban poniendo en peligro esa barca, inmediatamente se convirtieron en una mesa de cristal de agua. el viento dejó de soplar y el aire apenas se escuchaba donde soplaba muy suavemente. Los discípulos finalmente se sentaron. Estaban bañados en sudor, estaban agitados, estaban desesperados, pero habían logrado salvar su vida. ¿Cómo estás atravesando esa tormenta en tu vida el día de hoy? ¿Cómo estás logrando librar los peligros? ¿Cómo estás logrando salir adelante? Los vientos te están zarandeando tu barca. Los vientos están haciendo que tu bote de tu vida tiemble. ¿Estás viajando con Jesús y no le has pedido la ayuda que necesitas? Ah, mi querido amigo, creo que es momento de que en esta tormenta acudas a Jesús. Pareciera ser imposible que esa tormenta se controle. Estás cansado ya, estás agotado, porque no ves el momento. Los nubarrones, los vientos huracanados, las grandes olas, el barco parece que se hunde. ¿Llevas a Jesús a tu lado? ¿Estás seguro que Él se encuentra ahí contigo? Voltea a verlo. Él está esperando que tú lo llames. Llámalo hoy. No va a haber otro modo. La única solución a tu tormenta, lo único que va a poder lograr que esa tempestad calme, que el cielo se despeje, que las estrellas vuelvan a brillar, que el viento deje de soplar, es que pidas la ayuda a Jesús.